Bueno, vamos a orar primero. Padre, deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar de ti, Señor, y su palabra. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que tú puedas enseñarnos y iluminarnos sobre este tema del Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Y lo que vimos antes era dos títulos del Señor Jesucristo, que eran el Verbo de Dios y la Luz Verdadera. Y vamos a continuar hoy con la tercera, que está en Juan 1. Entonces vamos a Juan 1 y voy a leer versículo 14, que dice... Juan 1, 14, la Biblia dice: Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y si saltas a versículo 18, dice otra vez: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Y también en versículo 34 dice: Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, por eso tenemos este título completo: Unigénito Hijo de Dios. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver, vamos a regresar a Juan 1:14 y vamos a ver primero que en ese versículo Juan enfoca. En la primera frase dice: Y el Verbo fue hecho carne. El Verbo, que es Dios, ya sabemos eso, fue hecho carne. Entonces la primera cosa que podemos ver aquí es su presencia. Su presencia. ¿Ok? Entonces primero, ¿cómo era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Ok? ¿Cómo era? Vamos a Éxodo 25 para ver esto primero. Éxodo capítulo 25. Y en ese yo voy a estar leyendo y todo eso, esto más como una prédica. Éxodo 25, versículo 1 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo... Versículo 8. Y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Okay. Entonces aquí Dios está diciendo a Moisés: Vea, tú vas a hacerme un santuario, y yo voy a habitar con ustedes ahí. Okay. Entonces, pensando en eso, ¿cómo fue la relación entre Dios e Israel con ese santuario? ¿Cómo era eso? Que parece algo un poco diferente de lo que estamos leyendo en Juan, ¿cierto? Bueno, vamos a Éxodo 40 para ver un resumen de esto. Éxodo 40.
¿Pero el anterior era eso de
qué? Éxodo 25. Éxodo 40. Y vamos a leer versículos 33 a 35 que dicen: Finalmente levantó el patio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso el pabellón de la puerta del patio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de testimonio, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Okay. Entonces ves que cuando Dios entró a ese santuario, a ese tabernáculo que fue hecho por Moisés, las personas no podían entrarlo. Okay. Había una separación ahí cuando la gloria de Dios llegó. Eso es en el Antiguo Testamento. Okay. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus partidas. Y si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, en ojos de toda la casa de Israel en todas sus partidas. Okay. Entonces, ellos seguían a Dios, podían ver su gloria en una manera, pero no podían acercarse a él personalmente, ¿cierto? Había una separación ahí. Y el santuario era la manera de que Dios podía estar con ellos, sin ellos explotando o siendo destruidos por su gloria y su santidad. Okay. No era una relación personal en el Antiguo Testamento, ese es el punto aquí. Más, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. ¿Qué querían los israelitas específicamente? ¿Qué querían los judíos? Primera de Reyes, vamos a capítulo 8. Y vamos a leer versículos 22 y 23 que dicen: y puso de Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el concierto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti en todo su corazón. Amén. Eso es verdad. Pero 27 dice: ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te comprenden, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Okay. Entonces Salomón ya sabe que sí, ellos tienen un templo y todo eso, pero eso no puede aguantar a Dios, ¿cierto? Él no puede realmente estar ahí en una manera que ellos pueden reaccionar o tener una relación personal. No pueden tener comunión. Okay. ¿Qué más pasó? Porque había un deseo con los judíos conocer a Dios en esa manera. Pero ¿qué pasó en tiempo después de muchas cosas que pasó? Vamos a Ezequiel. Vamos a ver esa progresión. ¿Eh? Vamos a Ezequiel. Estamos viendo la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ezequiel. Ezequiel 11. Ezequiel 11. Y vamos a ver versículo 2. Okay. Y lo que tenemos aquí es Ezequiel, es un profeta. Okay. Está profetizando y él dice, versículo 2. Y díjome, esto es Dios hablando a Ezequiel: hijo del hombre, estos son los hombres que piensan perversidad y aconsejan mal consejo en esta ciudad. Okay. Versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho según mis juicios, mas según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. Entonces, Dios está hablando con Israel diciendo: vea, ustedes no están siguiéndome. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? 23. Y la gloria de Jehová se fue en el medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y vea que la gloria de Dios salió de ese tabernáculo que ellos hicieron. ¿Sí ve? Dios se fue. Ni siquiera tenía una relación tan cercana, pero ya por no siguiendo de él, se fue de ellos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la razón de los profetas? Para que ellos puedan decir a la gente: vea, regresa a Jehová, arrepiéntete. Y lo que ves en la historia de Israel es que eso no pasó. Y llegaba un momento que Dios se fue de ellos. ¿Okay? Y por eso hay un tiempo después de Malaquías, hay un tiempo de casi 400 años que Dios no está hablando con los judíos. Hasta que llega, ¿quién? Jesús. Vamos a Juan 1. Juan 1. Okay. Y Juan 1, versículo 14 dice: y el verbo, que sabemos que es Dios, es Jehová, ¿sí?, fue hecho carne. Okay. Entonces, él se paró pero ya regresó en carne. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Okay? En esta vez él llegó como un hombre, como nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos ya pueden relacionar con él personalmente, pueden ver a Dios, por fin. ¿Okay? Y cuando Jesús llegó, él estaba ofreciéndoles una comunión personal. Y él ya hace eso con nosotros. ¿Okay? Eso es la diferencia en la presencia. Había separación en el tabernáculo, cosas así. Pero en el Nuevo Testamento, él ya llegó en carne. ¿Okay? Siguiendo en 14. ¿Qué dice ahí? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Okay? Entonces ya vimos su presencia, que Jesús llegó, que Dios llegó ahí en carne. Y ahora vamos a ver su perfección. Su perfección. ¿No? Su perfección. Porque este verbo que fue hecho carne es la gloria del Padre, ¿no? Eso es lo que dice.
A ver.
¿Okay? Y podemos ver esa perfección primero en su nacimiento. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. La gloria está ahí siempre con Jesucristo. Lucas 2. Comienza con su nacimiento. Lucas 2, versículo 9. Dice, y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó del resplandor de todas partes, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo, en la ciudad de David. Y ves ahí que había resplandor con ese ángel del Señor. ¿Resplandor es qué? Es la manifestación de gloria, ¿cierto? ¿Okay? Y también lo vio en el monte de transfiguración. Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Entonces, cuando Jesús era un adulto, y ya estaba haciendo su ministerio, puede ver la gloria de él. Lucas 9, y dice en versículo 28. Y aconteció que después de estas palabras, como 8 días, tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a un monte a orar. Y entre tanto que oraba, la aparecía de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí ve? Gloria. ¿Okay? Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria. ¿Sí ve? Y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Entonces lo ves ahí, durante su ministerio, en ese monte. La gloria de Dios, su perfección manifestado. Pero también lo ves cuando él se asciende en su ascensión. Se ve que en toda la vida de Jesucristo hay gloria, ¿cierto? Vamos a Actos 1. Actos 1 para ver esto. Actos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, mirando de ellos, fue alzado. Y un nube le recibió y le quitó de sus ojos. ¿Okay? Y yo digo que esto es gloria porque dice en Mateo 24, versículo 30, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Es lo que dice. Y aquí él subió en nubes. Entonces es algo glorioso. ¿Okay? Y también en Éxodo. Vimos que los judíos vieron la gloria de Dios cuando él llegó al monte Sinaí, con terremotos y todo eso. ¿Okay? Porque él llegó con su ley, y la ley trae juicio, por eso tenían temor de Jehová. Pero la gloria de Dios es un poco diferente. Como dice ahí en Juan 1, dice la gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay diferentes glorias con Dios. Hay gloria con su ley, pero también hay gloria con su gracia. Entonces vamos a ver eso. Estamos siguiendo en perfección. ¿Okay? Y ya llegamos a gracia. Gracia. Gracia y verdad. Bueno, ¿qué es esa cosa de gracia? ¿Qué es esto? Siempre estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es esta cosa? ¿Okay? Esto aparece 199 veces en su Biblia. ¿Okay? Y las referencias se dividen en esta manera. En el Antiguo Testamento es 75 veces. Y en el Nuevo Testamento es 124 veces. ¿Okay? Entonces puedes ver que sí, el Antiguo Testamento es más grande por palabras que el Nuevo Testamento. Pero la gracia de Dios se aparece muchas más veces en el Nuevo Testamento. Por eso siempre estamos hablando de eso. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, Jesús llegó con gracia, ¿no? Y cuando Jesús llega, él va a hablar de gracia, ¿no? Entonces, esto tiene mucho sentido, yo creo. ¿Ok? Y en este caso, sabemos que en el Nuevo Testamento, esa gracia es algo que recibimos del Señor. ¿Ok? Y cuando ves la gracia aquí, en el Antiguo Testamento, es un hombre hablando a otro hombre, diciendo, dame gracia para hacer algo. Entonces, hombre a hombre. Pero con el nuevo, es de Dios a los hombres. Okay. So, la otra diferencia muy grande ahí. Porque Dios por fin se llegó en carne, y Él es lleno de gracia y verdad, ¿cierto? Okay. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa? Okay. Tú puedes decir que significa un favor o bendición sin mérito. Okay. No puedes hacer un trabajo para merecer esta cosa. Es algo que es dado. Así, gratuitamente, si quieres decirlo así. Okay. Es algo que es dado libremente por amor. ¿Okay? No por salario. Y esto es muy raro porque sabemos que hay grupos que dicen que ellos merecen gracia por haciendo obras. Eso no tiene sentido. ¿Okay? También gracia es la disposición de dar a otros por bondad y benignidad con su corazón humilde y manso. ¿Quién es humilde y manso?
Dios,
¿qué? ¿Y esa gracia es de quién, hermanos? ¿Qué? Es de Jesucristo. Como dice en Juan 1:14, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué? Entonces es del Padre. Jesucristo muestra esa gracia del Padre a nosotros. ¿Qué? Bueno, la gracia es dado a quién.
¿Eh? A los hombres.
A los hombres, amén. Pero hombres que no merecen eso, ¿cierto? No puedes dar gracia a alguien que lo merece, porque no es gracia, es obras. Es lo que recibes, es como del salario de su trabajo. Eso no es gracia. Es importante entender eso, porque hay mucha gente que dicen que yo voy a recibir gracia por haciendo algo. Eso es completamente en contra de lo que significa la palabra. Y ni siquiera dan cuenta de eso. ¿Okay? Y es por eso, hermanos, que somos salvos por la gracia. No somos salvos por las obras. No merecemos lo que recibimos de Jesucristo, la vida eterna. Porque somos pecadores sin esperanza, ¿no? ¿Okay? La salvación es un don gratuito. Eso es lo que dice la Biblia. No dice que es un don asalariado. No dice eso. ¿Okay?
No.
No merecemos esta salvación que tenemos por medio de Jesucristo, pero por su amor para con nosotros, Él sacrificó a sí mismo en Calvario para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados. Amén. Okay. Bueno, ya vimos su presencia y su perfección. ¿Sí? Ya lo vimos. Y ya Juan quiere mostrarnos su plenitud. Esa es la tercera cosa aquí. Plenitud. O su llenura, si quiere decirlo así, pero plenitud tiene P, por eso me gusta eso. De Jesucristo, porque Él es lleno de gracia y verdad, ¿cierto? Plenitud, porque Jesús es lleno de algo. Okay. Pero antes de hablando de eso, Juan quiere mostrarnos el testimonio de otra persona, Juan el Bautista, porque de la boca de dos testigos constará toda palabra, ¿cierto? Bueno, vamos a Juan 1:15. Vamos a Juan 1, versículo 15. Dice ahí la Biblia: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene en pos de mí es mayor que yo porque es primero que yo. ¿Ok? Now, eso es interesante porque él dice que Él viene en pos de mí, o después de Él. Porque en la carne Jesucristo fue nacido 6 meses después de Juan el Bautista. Y tú sabes eso por Lucas 1, ¿cierto? ¿Okay? Eso es lo que significa eso. Pero dice en la otra frase, porque es primero que yo. Y aquí está testificando que Jesús es Dios, ¿cierto? Que Él es el Verbo. ¿Cómo puede ser que alguien es en pos de ti, pero es primero que ti? Esa es la única manera, que es Dios, que fue hecho carne, ¿sí ve? ¿Qué? El Verbo de Dios es alguien eterno. Y por eso Juan el apóstol quiere mostrar esto a nosotros, para que es muy claro. Entonces, si lees el Evangelio de Juan y no entiendes que Jesús es Dios, es porque no quieres creer lo que estás leyendo. Tiene nada que ver con interpretando, bla, 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 la palabra ahí. ¿Qué? Es muy claro. Juan el Bautista dice lo mismo. Bueno, versículo 16, seguimos. Y de su plenitud, ¿sí ve? Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. ¿Ok? Y gracia por gracia. Entonces, Juan habló de la plenitud de Jesucristo, entonces. ¿Ok? También Pablo lo hizo. Pero, pues, él daría a nosotros más información, entonces vamos a ver algo de eso. Vamos a Colosenses. ¿Qué dijo Pablo? Entonces, plenitud, tenemos Juan el Apóstol, Juan el Bautista, y ahora tenemos Pablo hablando de esta cosa de plenitud. ¿Qué es esta plenitud exactamente? Vamos a Colosenses 1. Colosenses
1,
sí, es antes de 1 Tesalonicenses. Colosenses 1, versículo 19. La Biblia dice: Por cuanto agradó al Padre que en Él, ese es Jesucristo, habitase toda plenitud. ¿Sí va? Entonces el Padre, acuerda que Juan dijo que él es el unigénito hijo del Padre, ¿cierto? El Padre decidió, vea, en mi hijo va a tener toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 9, que dice: Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces Jesucristo es la divinidad encarnado. ¿Cómo así? Me imagino que está pensando, ¿qué? Yo pensaba que Jesús es el Verbo y ya, no es el Padre ni Espíritu Santo. Pues parece que Dios es un poco más complicado que pensamos, ¿cierto? Y explicando eso es duro porque hay mucha gente que no cree en lo que dice la Biblia sobre eso. ¿Okay? Jesucristo es la divinidad de Dios corporalmente, y por eso Él tiene toda plenitud de Dios. Entonces, cuando tú estás diciendo en la calle que Dios murió para ti, eso no es mentira. Okay? No fue que solamente una parte de Dios murió, no. Dios murió. Okay? Todo de Dios. Y por eso, cuando Felipe preguntó a Jesús, muéstranos el Padre en Juan. Cuando Felipe, no a ti hermano, el apóstol. Cuando Felipe preguntó a Jesús, muéstranos el Padre. Okay, Jesús podía decir a Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cierto? Él lo dijo. Okay. Y la cosa aquí es que yo entiendo eso. Yo entiendo no conociendo a Dios cuando Él estaba enfrente de mí. Porque había un tiempo en mi vida cuando yo estaba debajo de la convicción del Espíritu Santo. Y durante ese tiempo yo estaba buscando a Dios. ¿Quién es Dios? ¿A dónde está la verdad? Y todo eso. ¿Okay? Y la verdad, lo que pasó es que Dios estaba usando a mi hermano menor, Miguel. Usó a él para mostrar Jesús a mí. Porque él era un cristiano que estaba viviendo la vida, como tenía testimonio. Y eso me afectó. ¿Okay? Y por fin, él entregó a mí a Jesucristo. Él me ayudó para creer en el Evangelio de Jesús ahí en el comedor de la casa de mis padres. ¿Okay? Y por fin yo conocí al Hijo de Dios. Pero después de eso, como Felipe, yo quería que Jesucristo muestre a mí el Padre, ¿no? Yo quería, ¿quién es el Padre? Todos quieren saber quién es el Padre. Pero Jesús dijo que no puedes saber nada del Padre si no tienes a mí. Y no puedes saber de mí si el Padre no revela a mí a ti. Entonces es muy raro, ¿cierto? Cuando yo estaba debajo de convicción, ¿okay? Era el Padre con mi convicción, trabajando para mostrar aquí en Jesús. ¿Okay? Pero después de conociendo a Jesús, es el Jesús con mi crecimiento en la fe que puedo entender el Padre. ¿Cierto? Es así. Y eso es lo que haces cada vez que abres su Biblia. ¿Quién es Dios? Pero específicamente el Padre. Sabemos mucho del Espíritu Santo y de Jesús porque es muy claro. Pero ¿quién es el Padre? Eso es la cosa que mucha gente no entiende, ¿cierto? Solamente dicen que Él es por ahí lejos. No, Él es adentro de ti. Él es tan cerca como los restos de esa divinidad. ¿Okay? Pero el punto es que ¿a dónde fue que yo aprendí del Padre? Yo estaba leyendo el Evangelio de Juan. El primer libro que leí después de ser salvo era este libro, Juan. Y aprendí mucho de Dios ahí. ¿Ok? Bueno. Regresando a Juan 1. Juan 1, 16. Dice ahí que recibimos gracia con gracia. ¿Ok? Perdón. Gracia por gracia, dice. ¿Qué es esta cosa? Gracia por gracia. ¿Sí? Una pregunta. ¿Ok? Con su plenitud, lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros es llenar nuestra copa con gracia para que podamos dar gracia a otros. ¿Cierto? ¿Okay? Él quiere llenar a nosotros primero y cuando todo eso se riegue de nuestra copa, eso sale y otros pueden ver a Jesús, como lo que pasó con mi hermano, conmigo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estas dos gracias? Gracia por gracia. ¿Okay? Vamos a ver primero. El primero es una gracia que salva. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1, que dice... Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Okay. La gracia que salva, Efesios 2, 8, hermano. Okay. Esta gracia que salva es lo que necesitamos primeramente.
Efesios 2, 8.
Sí. Es por esta gracia que salva que tenemos seguridad de salvación y todo lo que tenemos hoy. Okay. Esta salvación es por quién o para quién. Vamos a 7 que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios da a nosotros la gracia que salva para que podamos mostrar a los siglos quién es Él y su bondad, ¿cierto? Porque Jesús es lleno de gracia y verdad. Y él es tan lleno que no solamente Él mismo cuando estaba aquí estaba llenando el mundo con su gracia, pero ya lo hace hoy en día con nosotros. Sus hijos, ¿cierto? Okay. Y hay otro. Gracia por gracia, ¿cierto? Vamos a Hebreos. Hebreos 12. Entonces esto es Efesios. Hebreos 12. Hebreos 12. Capítulo 12, versículo 28. La Biblia dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, ¿sí ve eso? Agradándole con reverencia y religioso temor. Entonces tenemos una gracia para servirle. ¿Cierto? Para servicio. ¿Qué? Entonces, según Juan 1:16, Jesucristo te da gracia para salvarte y más gracia para que puedas servirle en esta tierra. Y eso es como Salmo 23, ¿cierto? Que dice que mi copa fue llenada y eso se salió o algo así, ¿cierto? Yo tengo el Salmo en inglés, perdóname, pero... Ustedes leyeron Salmo 23, ¿cierto? Y David diciendo de todo eso. Jehová es mi pastor, no me faltará, no es nada, es no. Okay. Otras Biblias son incorrectas con eso. Porque Dios te hace que no faltas cuando estás sufriendo aquí en esta tierra, no estás faltando, ¿cierto? Pero si estás sufriendo, obviamente estás faltando algo físico. Pero bueno... La gente que creen que son bendecidos físicamente y todo eso, quieren nada. Para que puedan decir que Dios tiene que darme un Mercedes Benz y todo eso. Pero punto. Llenando su copa así para que se revierta. ¿Okay? Como Jesucristo cuando estaba aquí, Él hizo bienes a todos. Jesús te llena con gracia para que puedas hacer bien con su prójimo. Para que gente pueda ver a Jesucristo, pueda ver la luz del Padre entre ti, ¿cierto? Él te da gracia para que puedas dar la otra mejilla cuando alguien dice algo que es incorrecto o mentiroso sobre ti y lo deja. ¿Por qué? Porque Dios, venganza es de Jehová, no tiene que preocuparse, dalo a Él. ¿Okay? ¿Entiendes? Todo eso requiere gracia. Tú no puedes vivir una vida así normalmente, eso es algo sobrenatural, si no sabías. Yo sé que nosotros estamos ahí pensando, sobrenatural, es como yo estoy volando por ahí, todo eso, tengo ojos de láser, bla, 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 como Superman. No, eso no es sobrenatural. Lo que es sobrenatural, ¿ok? Es tener un carácter que es según Jesucristo. Personas no entienden eso, ¿por qué vives así? ¿Okay? Es por Dios. Bueno, siguiendo Juan 1. Juan 1, versículo 17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, okay, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. Okay. Y nota primero que la ley no es de Moisés, eso no dice eso, sino fue dada por él. Porque Moisés, él recibió esa ley de Dios, ¿cierto? Es la ley de Dios. ¿Okay? Moisés era un mediador de la ley. Entonces Dios daría eso a él. ¿Okay? Esto es mi ley. Da eso a otros. ¿Okay? Pero nota, Moisés es un hombre, él es un pecador. Okay. Entonces esa ley perfecta no es de él, es de Dios. Okay. Pero con Cristo había una diferencia, ¿sí ve? Dice, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue dada. ¿Eso dice eso ahí? No. ¿Por Jesucristo fue dada? ¿Dice eso? No. Dice, por Jesucristo vinieron. Porque la gracia y la verdad es de Él, mostrando otra vez que Él es Dios. Él no es un mediador y ya. Okay. Él es más que eso. La diferencia entre Moisés y Jesucristo es infinito. Okay. Jesucristo es Dios en carne. Yo no entiendo por qué los testigos de Jehová no entienden eso. Okay. Bueno, ¿qué más dice Jesús? Vamos a Lucas 9 otra vez. Lucas 9. Y vamos a leer un poco más ahí de ese monte de transfiguración cuando Jesús mostró su gloria, ¿cierto? Él mostró muy claramente quién es Él. Lucas 9. Y vamos a comenzar en versículo 32. Ya sabemos que Jesús llegó mostrando, se transfiguró, ¿cierto? Y también llegó Moisés y Elías en gloria también. Pero vea la respuesta de Pedro. 32 dice, y Pedro, y los que estaban con él, eso es Juan y Santiago, okay, estaban cargados de sueño. Y como despertaron, vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedamos aquí, quedemos aquí, y hagamos tres cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que se decía. Entonces imagina viendo esta cosa tan glorioso con sus ojos, ¿cierto? Y vea cómo Pedro reacciona. Quiere dar respeto a todos y todo eso, ¿cierto? Pero sigue en 34 y dice, y estando él hablando esto, vino una nube que los hizo sombra y tuvieron temor entre ellos en la nube. Estamos viendo otra vez algo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Las nubes llegan encima del monte y ¡boom! Hay tormentas, terremotos, todo eso, y hay temor llegando. ¿Y quién habla? Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo, amado, a él oíd. ¿Sí ve? Entonces tenemos Moisés ahí. Y Dios dice, el Padre dice, vea, escucha a mi hijo. ¿Okay? El Padre habló de Jesús, no Moisés. Porque Jesús es mucho más grande que Moisés. Si la ley no puede salvarte, ¿cierto? Solamente Jesucristo puede salvarte. Él es más grande que la ley. Él se siente encima de ese cubierto. ¿Okay? Bueno, vamos a regresar a Juan 1. ¿Okay? Y vimos ahí, otra vez, en versículo 17, gracia y verdad. Gracia y verdad. Nota que Jesús no llegó con gracia y la ley, ¿cierto? Él llegó con gracia y verdad. Eso es porque la verdad es más que la ley, hermanos. Yo no sé si sabes eso. Hay más que la ley. ¿Okay? ¿Por qué sabemos eso? Estamos leyendo más que la ley. Tenemos aquí el Nuevo Testamento, estamos leyéndolo. Jesús tenía más verdad para mostrarnos con su vida y por sus apóstoles y todo eso. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Okay? O si quiere decirlo, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento manifestado según Jesucristo. Eso es lo que es. Es el comentario de Dios. ¿Okay? Entonces, si piensas en judíos, por ejemplo, que rechazan nuestro Nuevo Testamento, están rechazando el comentario de Dios sobre el libro de los hebreos, ¿cierto? Que es el Antiguo Testamento. Eso puede ayudarte cuando estás con gente ahí que ¿Por qué no quieren leer Hebreos que dice muy claramente que Jesús es Dios, cierto? Y todo eso. Puede ser porque rechazan el comentario de Dios sobre su palabra, ¿cierto? Pero Jesús llegó con verdad, llegó ahí con la verdad. Jesús predicó, él enseñó en las calles durante su ministerio, ¿cierto? Y en el fin de su ministerio, oró al Padre en Juan 17, diciendo, vamos a leer eso, Juan 17. Juan 17, versículo 17, que dice, santifícalos por tu verdad. Entonces Jesús está diciendo, santifica a quién, a los discípulos que están con él en la pieza arriba y también a todos que van a conocerle después. ¿Okay? Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces lo que estamos leyendo aquí es más verdad, más que la ley, encima de la ley. Interpreta la ley. ¿Sí ve? Tú viste todo ese tiempo, yo estoy brincando entre los dos testamentos, ¿cierto? Porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, ¿no? No puedes leer uno sin el otro, o vas a ser ciego y ser debajo de oscuridad como los judíos, ¿okay? Pero no somos así. Bueno, entendiendo eso, vamos a ver lo que pasa con esto. ¿Qué pasa con... Voy a decir esto mejor. Jesucristo llegó con gracia y verdad. Los dos, ¿cierto? Y Él es lleno de eso. Entonces vamos a ver el resultado de teniendo solamente uno de esas cosas. Yo voy a hacer aquí una tabla. Perdidos, salvos, gracia solo, verdad, gracia y verdad. Okay. Vamos a pensar algo aquí. Okay. Porque es gracia y verdad, los dos juntos. Okay. Y vea ese orden es muy importante. Okay. Tú no puedes recibir la verdad sin gracia. Gracia es el comienzo. Okay. Por eso dice gracia por gracia, no dice verdad por verdad, porque sabe que la verdad a veces se ofenda, es muy duro. Entonces, Dios quiere que comienzas con gracia, lo sazona con verdad y terminas con gracia cuando estás ahí con la gente. Pero bueno, regresando. Okay. ¿Qué pasa si estás dando verdad solamente a los perdidos? Okay. Si yo estoy en la calle predicando y digo, te vas al infierno, pecador, porque siempre estás ahí emborrachándose y bla, 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 y digo eso y ya. Y nunca digo la gracia que Dios tiene, que es el Evangelio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy condenándonos, ¿cierto? Condenándoles, ¿cierto? Condenación es lo que estoy dando, ¿cierto? ¿Okay? Imagina si una persona que salva solamente tenía la verdad. ¿Okay? Oh, perdón. Un perdido que solamente tiene verdad, ellos van a pensar que no hay un fin en el fondo de ese túnel, ¿cierto? Van a pensar que no hay esperanza, no hay. Puede ser que reciben todo lo que dices y dicen, sí, yo merezco el infierno, soy un pecador, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Puedo hacer nada. ¿Okay? ¿Y qué pasa con los salvos? Hay muchos salvos por ahí, muchos renacidos que tienen mucha verdad según lo que piensan y no tienen gracia. ¿Okay? Y por eso están debajo de ¿qué? Legalismo. Legalismo. ¿Okay? ¿Qué es legalismo? Estás debajo de la ley otra vez. Estás obedeciendo reglas y todo eso y ya. Y no tiene ningún motivo de gracia por ahí. ¿Okay? No estás listo para trabajar con la gente y todo eso. Y si no crees que eso existe entre cristianos, pues puedes ir a una iglesia pentecostal de santidad y puedes verlo muy claro ahí. ¿Okay? Si quieres. Bueno, ¿y qué pasa si tienes gracia solamente sin la verdad? ¿Ok? Lo que va a pasar es que va a decepcionar a los perdidos, ¿cierto? Decepción. Decepcionar. A los perdidos. ¿Por qué? Tú vas a decir, Dios te ama. Todo está bien contigo. Vive lo que vive. Dios es bueno. Él va a hacer todo para ti. ¿Cierto? Escuchamos eso mucho más, ¿cierto? Hay mucha gente haciendo eso hoy en día. No vas a hablar del pecado, no vas a hablar de la necesidad de nuevo nacimiento de las personas que no conocen a Jehová. ¿Okay? Y por eso van a decepcionar a los perdidos y se van al infierno cuando mueran y van a decir, ¿por qué? Dios me ama, eso es lo que dijo ese cristiano por ahí en la calle. Dios te ama, no. Dios te amó en Calvario. Él no te, la verdad es que Él no te ama en ese momento. Él te da misericordia para que puedas escuchar que necesitas a Él. Si Dios te ama en ese momento es porque es un hijo de Dios. Estás adentro del amor de Dios que está en Jesucristo. ¿Okay? Eso es una verdad muy dura porque queremos decir a la gente, Dios te ama, Dios te ama. No es exactamente la verdad. Dios te amó. Porque Él manifestó su amor en Calvario. ¿Ok? Y hoy en día, Él está dando misericordia a los perdidos. Porque Él podía matarte la primera vez que pecaste. Pero Él es bueno y te da misericordia. ¿Para qué? Puedes escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios en un cristiano por ahí. Para que puedas recibir, para que puedas dar cuenta que sí. Yo soy un pecador que no es amado de Dios. Que yo merezco el infierno. ¿Cierto? Y por eso conoces a Cristo y ya estás en el amor de Dios otra vez. Eso es como funciona eso realmente. Bueno, y con los salvos, si tienes solamente gracia y no verdad, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Ah, pues la gracia es encima del pecado, ¿cierto? La gracia es tan abundante que puedes hacer lo que quieras. Entonces, esas personas tienen licencia. Ellos dicen que yo puedo pecar como quiero, porque yo soy salvo y Dios cubrió todos mis pecados, pasado, presente y futuro. ¿Okay? ¿Cierto? Ellos dicen eso y por eso yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo vivir ahí en la calle y regresar a las bobadas que hago. ¿Okay? Porque gracia sobreabunda, ¿no? Y esto hay muchas personas que son salvas que creen eso también, ¿cierto? No tienen una balanza, no son templados con la palabra, no tienen, pues no entienden lo que dice la Biblia sobre Dios y cómo deben vivir, ¿cierto? ¿Okay? Y sabe que si estás viviendo así, con su licencia, nunca vas a ayudar a un perdido a conocer a Cristo porque no hay diferencia en su vida. Nada. Miren a ti y piensan que tú eres como ellos. Vamos a beber ahí en el bar y todo eso. ¿Cierto? Su testimonio es basura. ¿Okay? No afecta a nadie. Pero Jesucristo, Él tiene templanza, ¿cierto? Él tiene gracia y verdad. Y nosotros debemos ser lo mismo. Los dos juntos son una pesa perfecta. Algo que no es... Porque un peso falso es abominación a Jehová, ¿cierto? Pero una pesa perfecta es ¿qué? Da alegría a Jehová, eso es lo que dice Proverbios. ¿Okay? Con los perdidos, si eres así, ¿estás dando qué? El Evangelio. Porque el Evangelio tiene las dos cosas, ¿no? Tiene la verdad que sí, eres un pecador que necesitas a Jesús. Y tiene la gracia que Jesús llegó para darte salvación. Recíbelo, ¿cierto? ¿Okay? Y con los salvos, Si tienes gracia y verdad en su vida, tú tienes libertad, por fin. Libertad. ¿Libertad de qué? Del poder de pecado. Ok, en su vida. Bueno, regresando a Juan 1. Juan 1, vamos a leer versículo 18. Okay. La Biblia dice: a Dios nadie debió jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Ok. Entonces, según ese versículo, Jesucristo declara quién es Dios a nosotros. Okay. Jesús declara lo que Dios quiere para nosotros. Okay. Jesús muestra lo que llena el corazón de Dios. ¿Qué está dentro del corazón de Dios? Jesús está en el seno del Padre. Okay. Jesucristo con su vida, con su muerte, con su resurrección y todo eso, mostró abiertamente el corazón, mente, alma, fuerza, gracia y verdad de Dios a todo hombre. Ya no tenemos que adivinar quién es Dios o cómo es Él, porque Jesucristo nos declaró esa cosa, ¿cierto? Entonces, si miras a Jesús, estás mirando quién es Dios y puedes conocerle personalmente. ¿Okay? Tú puedes ver el corazón de Dios porque Él siempre tiene compasión con la gente ahí. Cuando ves un cojo por ahí, Él lo sana, ¿cierto? Cuando ves gente que son pobres, que necesitan comida, Él le da comida, ¿cierto? Cuando vio a un ciego, le daría ahí sus ojos otra vez, en múltiples maneras, ¿cierto? Él mostró en mente de Dios la sabiduría de Jehová. Jesucristo es la sabiduría de Dios, encarnado. Tanto que los fariseos, saduceos, los de Herodes, todos de ellos, fueron callados, ¿cierto? En el martes terrible. No podían confundir ni poner en trampa a Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo muestra el alma de Jehová. ¿Por qué? Porque Él sacrificó su alma para nosotros. Eso es Isaías 53. Dios estaba tan dispuesto a salvarnos que Él estaba dispuesto a morir para nosotros. ¿Cierto? Él muestra la fuerza de Jehová. No solamente en sus milagros, caminando encima de agua, ascendiendo. No, no, no. Él mostró su fuerza cuando Él peleó con el diablo, Satanás, después de ayunando 40 días en el desierto, y Él destruyó a Satanás muy rápido. Con tres palabras se fue. Porque Dios es invencible. Nadie puede vencer contra Él, ¿cierto? Eso da fuerza de Dios. Dios está ahí. Imagina si un boxeador llegó ahí para pelear, y él decidió: yo voy a ayunar 40 días sin comer y sin beber algo para pelear esta pelea. Y Jesús lo hizo contra el diablo, la criatura más poderosa que hay en ese universo, y ganó sin problema. Eso es la fuerza de Dios. O la gracia de Dios, porque Jesús llegó. Fin y punto. ¿Cierto? Y la verdad de Dios, porque Jesús siempre enseñó la verdad. Él nunca dijo algo que era extra. Siempre dijo la verdad a todos. ¿Okay? ¿Verdad es como qué? Como profetizando que Él va a morir y resucitar para nuestros pecados. Él dijo eso muchas veces en Juan. ¿Vas a ver eso? Que Él es el pan de vida, la luz del mundo, todo eso. Él es la vida, la resurrección, ¿cierto? El camino, la verdad, Él es todo eso. Todo eso es la verdad. Entonces, por eso que Jesucristo nos le declaró, nos declaró el Padre a nosotros, hemos dicho. ¿Okay? Y bueno, después de eso vamos a seguir con la primera parte de Juan, que es el periodo de consideración, para los que no estaban en la introducción. El periodo de consideración, ¿okay? Y vas a ver que Juan muestra personas considerando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan quiere que nosotros, cuando estamos leyendo este libro, estamos considerando quién es Jesús. ¿Ok? Y vamos a ver eso entre capítulo 1, versículo 19, hasta todo capítulo 6. Todo eso ahí, hay personas considerando a Jesús. ¿Okay? Bueno, vamos ahora y después pregunto. Padre, seamos gracias, Señor, por enseñándonos que tú eres el unigénito Hijo del Padre, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos mostrar esto a otros, no solamente con nuestras palabras y sabiendo a dónde están las respuestas en la Biblia, sino con nuestro testimonio en nuestra vida, para que podamos tener templanza y mostrar gracia y verdad a todos como tú hiciste cuando estaba caminando aquí en la tierra. Y oramos para eso, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén.